Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
6 minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Aquí seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Es viernes y estábamos charlando con un ciudadano que, aparte de serlo, es el alcalde de su localidad. Estamos hablando del alcalde más joven de la Comunidad de Madrid. Se llama Héctor Ortega y es el regidor de Villa del Prado. Con él hemos estado charlando un ratito dentro de nuestra sección. Los alcaldes también son humanos. Él ha demostrado que lo es por muchas causas. Nos queda todavía pendiente el cuestionario de Nieves Ortiz, de preguntas rápidas para respuestas breves. Pero es que yo estaba charlando con Héctor durante el informativo y me he enterado que Villa del Prado tiene cine, que esto ya es algo absolutamente insólito, Héctor.
Sí, es un servicio que no tiene nadie más.
Estamos hablando de un municipio que no llega a los 7.000 habitantes.
Sí, el cine ya lleva más de 20 años como tal. En este caso una empresa familiar decidió en ese momento crear ese negocio, que aparte tienen también se dedican al ocio nocturno porque tienen una discoteca y tienen un bar de copas, y cuenta el cine ahora mismo con dos salas, está abierto todo el año, simplemente cierran en la época de fiestas patronales para coger, en este caso, vacaciones. Y suelen traer todas las películas nuevas, quiero decir que se van renovando igual que la cartelera a nivel nacional.
¿Cuándo es la última vez que has ido tú al cine?
Pues hace un par de meses ya, 2 meses más o menos.
¿Qué viste? ¿Te acuerdas?
Vi una película inglesa que se llama Emma, que está basada un poco en aquellos años donde también se ve esa aristocracia tan inglesa y tal. Y bueno, me pareció interesante.
¿Te pareció interesante? Bueno, pues alcalde más joven de la comunidad. ¿Hay alguno en España que sea más joven que tú?
Sí, creo que hay una chica en un municipio de España, no me digas exactamente dónde, que llegó a la alcaldía con, no sé si son 18 o 19 años.
Madre mía. O sea, que pudo votarse a sí misma de milagro, más o menos.
Sí, casi.
Bueno, Héctor, que le toca el turno a Nieves Ortiz. Vamos a ver cómo nos manejamos con esas preguntas breves.
Oye, que me gusta mucho la música que ha elegido Héctor. Yo me siento joven, aunque ya te doble la edad. Este Coldplay, Viva la Vida. ¿Has puesto el árbol de Navidad o el Belén?
Sí.
¿El que has puesto?
He puesto tanto a nivel de ayuntamiento como a nivel particular. Tanto el Belén como el árbol. A nivel particular, hay un Belén en este caso que soy yo el que lo pone siempre por tradición. Es un Belén que me regaló mi abuela materna y ese sí o sí todos los años le pongo yo en casa.
Una tradición. ¿A qué político te gustaría parecerte?
A Pepe Mujica.
¿Cómo dais la bienvenida al Año Nuevo en casa después de las uvas?
Nos abrazamos todos para desearnos una nueva entrada en el año, y aparte brindamos con metiendo en la copa de cava o de champán la cadena de oro o la pulsera o lo que llevemos.
¿Cuál es el último concierto al que has ido?
Hace un par de años a un concierto de Leiva en el Wizzing Center.
Anda, ahí estaba yo también.
Mira.
¿Color favorito? ¿Esta siempre cae?
El azul.
¿Con quién vas a pasar las Navidades?
En este caso, por la situación, simplemente con mis padres, mi hermano y si por trabajo puede, pues también mi chica.
¿Y eres de los que participan en el menú o los abuelillos esos que se quedan en la obra y dando vueltas con la mano en la espalda, así mirando?
No, yo en este caso dejo a mi madre que sabe siempre...
Las madres son sabias.
Sabe siempre cómo acertar.
¿Tienes carne de conducir?
Sí.
¿Te lo sacaste a la primera?
A la tercera.
¿Practicas deporte?
Sí.
¿El qué?
Me gusta mucho el hecho de salir a correr por allí, por el municipio. Por
¿Tu número preferido?
El 7.
¿Eres supersticioso?
Un poquito.
¿Y sobre todo maniático?
Sí, también.
Cuéntanos tus manías. ¿Algunas?
Me gusta todos los días cuando me levanto y me estoy vistiendo, siempre me calzo el pie derecho primero, por ejemplo. ¿Vale? Luego, yo y un compañero somos los que vamos temprano al ayuntamiento, nada más abrirlo, que es a las 8 de la mañana. Y me gusta que el último sitio que hay que abrir, en este caso, sea mi despacho. prefiero abrir todo el resto de despachos y tal para que la gente según vaya entrando. Y el último, mi despacho.
¿Te has hecho alguna PCR?
Me he hecho dos.
¿Y qué has dado?
Negativo.
¿Tienes TikTok?
Que yo sepa, no.
¿Eh? ¿Cómo es esto?
Que yo sepa, no.
O sea, que igual aparece el alcalde por ahí bailando.
Claro.
Y es el TikTok de,
claro,
de otro.
Quiero decir, claro.
Si nadie me... Un especialista, ¿no? Si yo tengo un TikTok, no... Ahora mismo yo te digo que no.
¿Cuántas veces te llama tu madre al día?
Dos veces.
Las tiene que, vamos, contabilizada. Sí. ¿Y por qué?
Pues me llama sobre todo antes de la hora de comer para saber si voy a ir, porque entiende que puede haber algún día que se alargue más el trabajo, por lo que sea, pues haya tenido que venir a Madrid a alguna reunión a nivel del ayuntamiento, y prefiere llamarme para saber si, si hay que poner un plato más, claro, en la mesa. Uh-huh. Y luego me llama también para saber, pues, a qué hora voy a llegar a casa, para si voy a quedarme a dormir o no dormir, bueno.
Ajá. Bueno, es que tu madre, en este caso, tiene mucho mando en plaza. Claro, la madre del alcalde, que lo tiene ahí en su... Claro, perdona, tu madre mandará más que nadie. Manda sobre el alcalde, fíjate tú.
Oye, hay que decir que es muy puntual, ¿eh? Que esa es una de las cosas que también me ha recordado su chica, que ha venido con él. Vamos, aprovechando.
Perdona, ¿cómo se llama tu chica? Pero ¿le vamos a llamar tu chica todo el rato?
Ilduara.
Ilduara, qué nombre más bonito.
Sí.
¿De dónde procede?
Pues según me comentó ella, es un nombre germánico.
Sí. Ilduara, me lo voy a apuntar.
Sí, sí. Y además tiene que ver con la mujer que estuvo cuidando de su madre, me ha contado. ¿Sabes vendimiar? Porque con esto que nos has contado antes de tus padres, que se conocieron en la vendimia.
Bueno, siendo muy pequeño y cuando vivía mi abuelo, sí que alguna vez me tocó ir con él.
¿Desde qué edad llevas gafas?
Hace 2 años.
¿Y te has planteado operarte?
No.
La última.
¿Usas despertador?
Sí, la alarma del teléfono móvil.
Ay, los despertadores están llamados a la desaparición, ¿eh? Ahora ya como tenemos medio cerebro metido en un móvil que ya hace todo.
Oye, ¿ya qué hora te lo pones? Ya me queda, ¿sí? Me queda con la duda.
Me lo pongo a las 7 de la mañana.
Bueno, pues Héctor Ortega, alcalde más joven de la Comunidad de Madrid, responsable de que los vecinos de Villa del Prado vivan lo mejor posible. Que ha sido un placer conocerte, que cuando dejes la alcaldía había quedado en preguntarte que por qué rama del periodismo te gustaría ejercer.
A mí algo que me gustó mucho y me llenó sobre todo en la etapa universitaria fue las asignaturas donde íbamos al estudio de radio, de allí de la universidad. Entonces yo creo que sería el sitio ideal donde yo me sentiría a gusto y siendo periodista.
Pues apuntado queda. Oye, a lo mejor algún día te tenemos aquí de colega en el otro micrófono. Héctor, que tengas muchísima suerte, de verdad.
Muchas gracias, Eli.
Hasta luego, un abrazo muy fuerte. Ha demostrado que es humano.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Con esto del virus nos estamos volviendo locos. Resulta que ahora hay que abrir las ventanas cuando alguien venga a verte. Vamos, que tenemos ventilación natural en pleno invierno.
Igual que mi mujer, que la tiene pero asistida. Se contagió porque nunca aireamos durante las visitas y morirá en 3 días.
Comunidad de Madrid.
En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada y ahora que solo te vemos los ojos, queremos ver que te sientes seguro. Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones. Contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este sábado disfruta de una tarde completa de fútbol madrileño. Desde las 4, Leganés-Mallorca en segunda y Getafe-Sevilla en primera. A las 8 y media... Fuenlabrada Mirandés. Y desde las 9, noche de Gran Derby. Real Madrid, Atlético de Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
El Reina Sofía y el Stichtingkunst Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaan y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Si buscas jamón, jamonypico.com. Entero o cortado, te lo enviamos gratis. Y con el código 2021 tendrás un descuento. Compra tu jamón en jamonypico.com.
Y recuerda, el lunes no te pierdas las Nieves Mérides. We go together, better than birds of a feather, you and me. We change the weather, yeah. I'm feeling heat in December when you found me. I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. Buenos días, Madrid. You're the medicine in the 101.3 y 106 FM. You know it's obvious. I'm a sucker for you. Onda Madrid.
Las reuniones familiares y de allegados están disparando la petición de pruebas para detectar la COVID. Todos queremos reunirnos con la máxima seguridad y parece que todos nos estamos convirtiendo, sobre todo por necesidad, en expertos en lo que determina cada una de estas pruebas. Pues bien, vamos a poder añadir una nueva porque hoy nos ha llamado la atención una especie de enjuague bucal con el que se detectaría rápidamente si tenemos o no coronavirus. Hablamos en cuestión de minutos. Sonia Juárez es la CEO de eSalud, que es la empresa que va a distribuir este enjuague bucal. Sonia, buenos días.
Hola, buenos días, Celi. Encantada de saludaros.
Bueno, pues lo mismo te digo, Sonia, interesadísima además en el tema este del enjuague. A ver, cuéntame un poco, ¿cómo funciona esto?
Bueno, vamos a ver, se trata de una nueva prueba que es bastante revolucionaria. ¿Por qué? Pues porque tiene, yo creo que todas las características que tiene un test ideal, en el sentido de que es mucho menos invasiva, a todos nos empieza ya a molestar el hisopo, el palito este que tiene en la nariz, etcétera. Luego, por otra parte, porque es totalmente portátil, se basa en una maquinita que es de inteligencia artificial, que va aprendiendo y va reconociendo distintas muestras. Y por tanto, bueno, pues te lo puedes hacer, te lo puedes llegar a hacer en casa, se puede hacer en los estadios de fútbol, en los lugares donde hay conciertos, en los restaurantes. Entonces, luego, otra de las cosas es que se obtiene el resultado en tan solo un segundo, después de un enjuague bucal, te pones en la boca una solución alcalina, un suero fisiológico, y haces un enjuague durante un minuto, expulsas la muestra en un bote de toma de muestras, se mezcla con otra solución fosfatada, y de esa muestra se pone en un prisma, y ese prisma se introduce en la maquinita esta. Entonces, pasa un haz de luz y en un segundo te dice si estás infectado o no estás infectado.
¿Y esto cómo te dice? ¿Porque aparece algún color? ¿Aparece...?
No, aparece una gráfica que es una curva que representa pues lo que sería una onda. Entonces, en función de lo alta que es la onda y de las veces que se repite la onda, esa sería como la matrícula, la que le correspondería a la seña de identidad del virus. Ya. Entonces, cuando coincide con esa, automáticamente te diría infectado. Entonces, para eso se están haciendo pruebas en 26 países a la vez, para precisamente coger toda esa información que te permita aproximarte cada vez más al tipo de virus. Entonces, es una técnica analítica que se ha empleado en los laboratorios durante toda la vida, fotometría, pero que se ha encontrado cuál es la seña de identidad precisamente del coronavirus. Y luego otra de las ventajas es su precio, que es bastante, va a ser bastante accesible. Va a depender, se va a pagar por el uso de la máquina y de la aplicación
sí.
informática que recoge toda esta información, entonces va a ser bastante barata, con lo cual creo que cumple todos los requerimientos que se le exigen hoy en día a un buen test.
Claro, porque la máquina, hombre, me imagino que tiene que estar en un sitio. No estamos hablando de un enjuague bucal como el que tenemos en la balda del cuarto de baño, que uno lo utiliza
no,
en su casa
cajita,
tranquilamente.
Es una cajita, sí. es una cajita. Yo creo que con el tiempo... estas máquinas llegaron, sí, si esto desgraciadamente continúa, estas cajitas que es la máquina en sí, podrán estar en, precisamente en la repisa de nuestro baño, ¿eh? O sea que no creo que sea algo muy lejano, ¿eh?
¿Ah?
Puede ser que tardará más tiempo, pero con el tiempo probablemente sí, ahora se va a hacer más a nivel industrial, todavía no está la prueba en el mercado, hasta finales de enero, primeros de febrero probablemente no esté, porque por lo que comentamos, porque estamos haciendo los ensayos en todos los países, recogiendo esta información, y nada, y entonces esperamos que esté pronto. Pero sí, sí será una prueba bastante accesible para toda la población.
Bueno, por lo que lleváis sabido, porque estamos conociendo muchas formas diferentes, Sonia, o bien de detectar el virus, o bien de detectar si lo hemos pasado con anticuerpos y demás. ¿Cuál es la fiabilidad de este enjuague?
Este enjuague tiene hasta ahora, porque sabes que esto va mejorando
claro.
con las distintas pruebas y tal, hasta ahora tiene una sensibilidad del 95%, y una especificidad del 100%.
Bueno, o sea que estamos hablando de un producto muy fiable. Creo que es de tecnología israelí, ¿verdad?
Es de tecnología de Israel. Es una empresa israelí que está trabajando en paralelo con un hospital, que es el Hospital Seba, que es uno de los 10 mejores hospitales del mundo.
Uh-huh. O sea que, bueno, quiero decir, viene muy avalado por diferentes empresas, por un lado, laboratorios, por otro, hospitales, por otro. O sea que estamos hablando de un producto muy serio que podría tener una gran utilidad. Fíjate, Sonia, estoy pensando... Pues no sé, en conciertos, claro.
En conciertos, en hoteles.
En partidos de fútbol,
en fútbol.
Sitios multitudinarios donde habría que hacer muy rápidamente a muchas personas una prueba para que estemos todos seguros.
Exactamente, podríamos entrar con total seguridad a un concierto sabiendo que todos los que nos rodean pues han dado negativo. Entonces
ya.
Eso nos va a dar mucha tranquilidad, eso es como... dicen los israelíes propietarios del producto, de la patente, lo que dicen es realmente esto sería lo que podríamos llamar de verdad volver a la normalidad.
Pues ojalá sea así. Bueno, ya nos dice Sonia que tendremos que esperar un poquito, no, tampoco demasiado, para tenerlo
a
mano.
De todas maneras, en el Salud Plus tenemos todos los tipos de pruebas, hacemos las pruebas a domicilio, ahora para las cenas de Navidad, y tenemos todos los pruebas, tenemos también PCRs de saliva, que vamos a lanzar la próxima semana con, yo creo que coste bastante competitivo, y yo creo que esto, intentamos estar a la vanguardia de todo lo que va saliendo en el mercado, pero efectivamente este será el que realmente revolucione.
¿Tiene nombre comercial y si lo tiene se puede decir o no?
Sí, el producto se llama Spectralit.
Sí, Spectralit.
Sí, y nuestro nombre comercial es E-Salud Plus.
Sí, ahí ya sabemos que podemos entrar. Sí. Además tenéis página web, evidentemente.
Sí, tenemos página web.
Exacto.
En los próximos días tendremos la tienda para el PCR de saliva, o sea que ahí podéis entrar y hacemos los test, o bien vendemos los kits o bien hacemos los test a domicilio.
Oye, pues eso está fenomenal ahora que se acercan las fiestas navideñas. Que todos estamos deseando reunirnos con los nuestros,
claro que sí.
Dentro de
los márgenes. Sí, de hecho estamos teniendo
muchas
comidas y cenas para empresas, para familias, que quieren ir antes de reunirse con los abuelos, sobre todo,
claro.
Pues intentar saber cómo se encuentran, cuál es su estado frente al COVID.
Pues tienes toda la razón, porque independientemente de que cumplamos todos, y así lo espero, todas estas recomendaciones que nos han dado, no pasar de 10 personas, en fin, distancia y demás.
La protección.
Si uno, antes de ir a cenar con un abuelo o simplemente con algún hermano, se puede hacer una prueba y tiene la seguridad de que todos los que están ahí reunidos, ninguno tiene COVID, oye, pues uno disfruta mucho más de la vida, de las navidades y de
lo
la compañía.
Es que hay que tener cuidado con las falsas seguridades, que es un poco lo que dicen los expertos. Hay que tener cuidado porque las pruebas, no hay ninguna prueba todavía 100%, ¿eh? Entonces ya. Hay que, el hecho de que te hagas un test y te salga negativo no significa que tengas libertad para quitarte la mascarilla, cantar, bailar sí, pero vamos, no contagiar. Hay que mantener muy bien todas las recomendaciones que nos están dando las autoridades, o sea que hay que tener cuidado con las falsas seguridades, ¿eh?
Bueno, pues Sonia, en cuanto Spectralit está en los mejores comercios del ramo, si te parece volvemos a hablar, ¿de acuerdo?
Perfecto, muchísimas gracias, Eli. Gracias a todos, muchísimas gracias.
Sonia Juárez, CEO de Salud Plus, donde podemos entrar y aparte de enterarnos de más cosas sobre esta prueba tan novedosa, pues nos vamos a encontrar con otros muchos servicios que nos van a ser muy útiles. Un beso, Sonia.
Un beso, muchas gracias, Eli. Adiós, hasta luego, hasta otro rato.
Cien ovejas que había en el rebaño, eran 100 ovejas que tenían pastor.
Bueno, Ceballos, esto es un mérito. Habré encontrado un bolero de ovejas. Esto me parece lo más. Pero es que vamos a hablar de orejas, iba a decir yo, de orejas con las que escuchamos a las ovejas. Y es que ya están aquí al ladito, el rebaño trashumante de ovejas de la Sierra Norte de Madrid han vuelto con sus pastores a la casa de campo donde van a permanecer todo el invierno. En su regreso fue todo un espectáculo ver a los animales pasear por la ciudad universitaria, por el Parque de la Florida o por el puente de Reina Victoria. Bueno, Gloria Talavera hoy ha dicho, bueno, que no hace mucho frío, ha cogido el zurrón, la garrota y las albarcas y se ha ido a visitar al ganado con nuestra unidad móvil. ¿Lo has encontrado, no, Gloria?
Buenos días, Eli. Hemos encontrado a estas ovejas que van a permanecer aquí en Madrid, en la Casa de Campo, hasta el mes de mayo, aproximadamente hasta el mes de hasta el día de San Isidro. Y la hemos encontrado porque vamos con un guía de excepción, Juan García, de Ecologistas en Acción. El 14 de noviembre estas ovejas salían de la Sierra Norte y me imagino que no ha sido fácil, ¿no?, traerlas hasta Madrid. Han tenido que sortear muchos obstáculos y contar con guías experimentados como tú. Cuéntanos, ¿cómo ha sido la experiencia?
Bueno, yo he hecho la parte final de entrada a la capital, que es la más complicada. No quiere decirse que el resto lo sea fácil, ¿no? Pero bueno, es la que conocemos mejor y para mover las ovejas pues hay que llevarlas por sitios bastante desconocidos, ya que las infraestructuras no hace más que poner dificultades, paradójicamente.
¿Qué van a hacer aquí las ovejas durante estos próximos meses?
Bueno, pues es un contrato que tienen bianual, prorrogable, en el cual se especifica que tienen que hacer aprovechamiento de los pastos de la Casa Campo, que es una superficie tan grande, de 1.700 hectáreas, y que bueno, actúan con varias funciones, esencialmente funciones de ovejas bomberas, pero también, bueno, pues aprovechan los pastos que hay aquí, estercolan y, bueno, pues aparte de ser un atractivo ciudadano y turístico también, pues esa peculiaridad de que en una ciudad europea, en una capital, haya un ganado trashumante, pues realmente ya es todo un símbolo muy, 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 muy importante.
Y se pueden ver desde hace 3 años, ¿no?, con ese acuerdo que además ha llegado con la Junta de Distrito de Moncloa. Gracias, me imagino, pues eso, a muchos trámites previos que fueron necesarios.
Sí, bueno, aquí históricamente siempre ha habido un rebaño en la Casa de Campo y, bueno, luego ha habido unos periodos, unos altibajos, y ahora ha venido esta cooperativa, que es gente muy responsable.
¿Se llaman, recuerda?
Sí, Cooperativa Agroforestal Los Apisquillos.
Gente muy joven, ¿eh?
Sí, son neorurales que están convencidos de lo que hacen y lo llevan a orgullo. Y bueno, pues también hay que echarles una mano. Y ahí, en fin, aprovecho también, aunque no es cuestión mía, para que el Ayuntamiento de Madrid, las instituciones en general, les doten de unas infraestructuras para que el bienestar sea el mayor posible dentro de esta zona.
Claro, porque van a estar aquí, decíamos, muchos meses estas ovejas. Alguien las tiene que acompañar. Vemos aquí a dos mastines, ¿no?, que se encargan de vigilarlas, pero siempre hay un pastor al frente de ellas.
Sí, siempre. Bueno, en este caso está Julia, que es la mayor ala, luego están los mastines y luego perros de carea como este. Esto es una figura.
¿Qué hace este que nos estaba persiguiendo?
Pues esto es un perro que obedece cualquier indicación que le dan los pastores y está educado en francés, entonces se le habla en francés. Se le dice a droite, a gauche, a van, a get, c'est toi.
Y él va obedeciendo, ¿no?
Va obedeciendo, es una auténtica máquina. Es...
Vamos a mirar hacia atrás, que vienen por aquí las ovejas, van a buen ritmo, tienen ganas de comer, me imagino, que es lo que tienen que hacer a esta hora, ¿no?
Sí, pero bueno, esto... Parece que este pasto no les...
No les convence, ¿no?
No les convence mucho, pero bueno.
¿Qué es lo que más les gusta?
Pues, evidentemente, otras... este que aquí no te sé decir específicamente, pero vamos, hay otras que son más gustosas para ellas. Mm. Aquí hay mucho cardo y no creo que sea de su gusto.
Es incómodo de masticar. Bueno, que nos persiguen ovejas, además, blancas y negras, de dos especies diferentes, ¿no?
Sí, sí, son la... La característica es la oveja rubia del Molar, que es una raza autóctona del Molar, del pueblo este de Madrid. Y después la negra castellana, que son menos abundantes, que destacan lógicamente dentro de lo que vemos aquí.
Son obedientes, pero llevan el cencerro por si alguna se despista, ¿no? Porque claro, estamos en la casa de campo, pero siempre puede haber algún peligro.
Sí, siempre es un guía para seguirlas y localizarlas en el caso que momentáneamente se las puede abandonar. Y bueno, sirve de guía para que el pastor las localice.
Pero fíjate qué curioso, Eli, que junto a este paseo que estamos realizando con la mayorala, Julia, con las ovejas, más de 300 que vienen aquí detrás sí. nuestra, está también un grupo de visitantes a través de una ruta que organiza el Ayuntamiento de Madrid, con Madrid Destino, y vamos a preguntarles qué tal está siendo la experiencia. Decíamos de caminar por aquí, por la casa de campo, junto a estas ovejas. ¿Estáis disfrutando? ¿Qué os parece el paseo? ¿Estáis inmortalizando también el momento? Cuéntame, Cristina.
Muy buenas, ¿qué tal? Aquí estamos, de buena mañana.
¿Qué tal lo estás pasando?
Bien, creo que es una experiencia que tenemos a muy poquita metros de Madrid y que mucha gente no conoce. No es algo que se pueda hacer, esto es está organizado por el Ayuntamiento de Madrid, está de paseo. Pero al mismo tiempo pues te pone en contacto con
la naturaleza, ¿no?
Sí, no, y que de dónde venimos, como esto hace unos años en Madrid pues era todavía mucho más habitual, ¿no?
Era lo más normal. Ovejas negras y blancas, ¿cuáles te llaman más la atención? ¿Qué vas observando?
Desde luego las negras y sobre todo las más pequeñitas, que parece como que están más inquietas y quieren como jugar más y no siguen el rebaño, como se suele decir, ¿no?
El trabajo importante que hacen los pastores, pero también los perros. Mira cómo van vigilando, ¿no?, por ese sendero, ¿no? Están muy pendientes de ellas.
Lo que estamos comentando, que nada más salir del cercado, los que mandaban aquí eran los perros. Estaban controlando que no se quedara ninguna atrás y también por delante que ninguna se escapara.
Están disfrutando, estamos viendo los ciudadanos, Juan, como nosotros, este paseo. Mira, aquí este árbol les ha gustado, no sé qué es, tú que eres más conocedor que yo.
Esto es un olmo, sí, un olmo menor y bueno, pues de los que han sufrido la grafiosis, ¿no? Y es, pues van ramoneando.
Van cogiendo hojas de aquí y de allá, ¿no?
Sí, sí, efectivamente.
¿Cómo
sí.
pasan el resto del día, tú que las conoces?
Pues bueno, luego en un momento determinado se sientan, acaloran, que se dice en otros ámbitos pastoriles, ¿no? Se sientan y luego caminan, o sea, tienen varios movimientos a lo largo del día. Pero bueno, yo tampoco soy técnico.
No eres el experto, pero has observado mucho su comportamiento. Me decías que fue impresionante, ¿no? Tener que parar el tráfico por vosotros mismos, por ejemplo, en la zona de Mirasierra tampoco se contó con apoyo policial. Sí. ¿Cómo se quedaban esos conductores o los ciclistas cuando estas ovejas pasaban junto a ellos?
Bueno, primero es una sorpresa, claro, que ver un rebaño, una imagen tan así, tan extraña, desconocida en la gran ciudad, y la mayor parte de ellos reaccionan de forma, pues eso, amigable y comprensiva, ¿no?, si se les para el tráfico. Otros no tanto, pero bueno, son la excepción. En definitiva, creo que colaboraron ante la ausencia de la Policía Municipal, que habíamos solicitado el permiso, o sea, su colaboración, que no apareció. Pero bueno, eso no supone obstáculo, porque estamos habituados a conducir ganado en estas circunstancias, en otros sitios.
Bueno, pues ahora adelantan un poco el paso, corren, algo han encontrado que les ha gustado. Juan García, nos ha encantado este paseo, sí. Muchísimas gracias. Y volveremos, ¿no?, a ver el rebaño, cómo continúa, porque van a estar aquí hasta el mes de mayo.
Sí, aquí los pastores y las pastoras estarán aquí este tiempo, sí, eso es.
Bueno, están bebiendo agua, por eso...
No, eso es una encina. Lo que les priva es las bellotas, por eso se paran. Aquí, sí, eso.
Ahí están, arremolinadas, sí, es verdad. Y bebiendo agua también de algunos charcos, porque esta noche, Eli, también ha llovido. Estampa preciosa. Uh-huh. Enseguida la inmortalizamos con fotografías y vídeos. Espero que os haya gustado también este recorrido que hemos realizado junto a Juan García, de Ecologistas en Acción.
Nos parece precioso con las ovejas parando de fondo. No sabes la envidia que nos das, Gloria. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Estoy en cuarentena por COVID, pero me piro. Estoy harto de que me rastreen como un animal. Estoy atrapado. Igual que mi amigo, que también está atrapado. Le contagié al saltarme la cuarentena para irnos de fiesta y ya veremos cuándo sale de la UCI.
Comunidad de Madrid.
¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos.
El Galeón de Manila, la aventura de viajar desde casa.
Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaan de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
No te puedes perder la función que sale mal en el Teatro Rialto. La comedia más divertida y la mejor valorada por todos los públicos, en la que todo lo que puede salir mal sale peor.
Entradas.com, El Corte Inglés y lafuncionquesalemal.es.
Ven a ver la función que sale mal, pero que no podrás parar de recomendar.
Patrocina la Comunidad de Madrid.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, que gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Cambia el confinamiento por divertimento con Los Morancos y su nuevo espectáculo, El Desfase. ¿Verdad, Omar?
Fernando Simón, Abascal, Pablo Iglesias, Corina o Rey Emérito os esperan en el Teatro Alcalá de Madrid.
Todo el mundo buscándome los Emiratos y estoy con Los Morancos en el teatro.
Porque la mejor vacuna es el humor.
Compra tus entradas en
El Corte Inglés,
entradas.com
y en el Teatro Alcalá.
Si buscas jamón, jamonypico.com. Entero o cortado te lo enviamos gratis. Y con el código 2021 tendrás un descuento. Compra tu jamón en jamonypico.com.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Oye, la vida tiene mil colores, no solo tiene sinsabores. Hay días que amanecen tristes, pero siempre habrá mejores. No hay mal que el tiempo no devore, aunque lo bueno se demore. Seguro llegará ese día, porque así es la vida. Voy a decidir que llorar no quiero.
soy Pacorrito Migajas, un pequeño granuja que es capaz de todo por el amor de su princesa. Este domingo estrenamos en el Teatro Real Coliseo Carlos III del Escorial. Ven con nosotros y no olvides que el teatro es seguro.
Bueno, pues Pacorrito Migajas es un pequeño granuja al que vamos a poder conocer, como escuchábamos, este próximo domingo. Termina el año galdosiano 2020 en el que multitud de montajes han rendido homenaje al que fue poeta, dramaturgo, novelista, periodista y menos conocido en su faceta de cuentista que lo fue. Porque Galdós, además de todo lo que habitualmente conocemos, escribió 12 cuentos inverosímiles a lo largo de 3 décadas. Uno de ellos, La princesa y el granuja, salta al escenario del Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo del Escorial. A uno de sus protagonistas, a Pacorrito, le da vida a Álvaro de los Santos, que es un jovencísimo veterano de los escenarios que ya tuvo hasta hace nada un papel muy relevante, por ejemplo, en el musical Billy Elliot. Hay otros actores, pero aquí el alma de esta función, quien ha sacado adelante esta producción y además la ha adaptado, es Ainhoa Mestoy. Ainhoa, muy buenos días.
Buenos días, un placer compartir la mañana con vosotros.
Pues lo mismo te digo, así que, hombre, estamos a viernes, estrenáis pasado mañana ya. Este montaje que es muy especial, porque ¿qué es lo que se va a ver en escena?
Sí, pues es una lectura dramatizada, efectivamente, que entra dentro de este centenario galdosiano, que termina el 4 de enero, ¿no? Fecha en la que murió Galdós, y hemos tomado un cuento fantástico, un cuento inverosímil. Tal vez conocemos más esa faceta naturalista, realista de Galdós, pero olvidamos sus fantasías juveniles, ¿no? Entonces es un cuento que rompe con la lógica y que va a mezclar en nuestra puesta en escena que dirijo y produzco, y adapto también, efectivamente, pues mezcla a niños intérpretes, porque tenemos al fantástico Álvaro de los Santos, ¿no? Ejemplo de seriedad, de compromiso, de madurez.
Oye, y de profesionalidad,
de la escolanía.
Madre mía, sí.
Profesionalidad. Es increíble. Un chico con un enorme futuro y un enorme presente, porque hace de todo. Claro, canta, baila claqué, actúa, preparadísimo y con una gran voluntad.
Claro que sí, bueno, aparte de Álvaro, creo que va a estar Lidia Navarro también, y luego música en directo de violonchelo y de violín.
Sí, sí, una maravilla, con David Velasco y con Ana Álvarez. Música original que ha compuesto David Velasco para este texto, ¿no? Para esta ocasión. Y siempre es una maravilla contar con música en directo, ¿verdad?
Hombre.
Porque se nota esa diferencia, ese pálpito, el músico, el actor, ¿no? Respira con los otros actores. Y luego tenemos a los chicos de la Escolanía del Escorial.
Fíjate,
también con nosotros.
Vaya lujo. Bueno, claro, es la vuestra, ¿no? Quiero decir, en la que se tercia, porque estrenáis, repito, en el Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo del Escorial. Bueno, para quienes nos estén escuchando, vamos a contar un poco la historia. Pacorrito Migajas es un niño que un día pasa por un escaparate, ve a una muñeca, se enamora de ella. Vive ese amor infantil que suele ser muy intenso siempre, y un día la muñeca desaparece y él consigue introducirse en la casa de los dueños. Más o menos es esto, ¿no?
Sí, sí, los dueños la han comprado, todos, bueno, recordamos ese Madrid, ¿no? De cuando éramos niños, navideño, ¿no? Que vas a la calle Arenal, esas muñecas de antiguas, ¿no? Esas tiendas de muñecas, de juguetes, y efectivamente la muñeca es comprada por una familia y los niños pues no la cuidan excesivamente bien, y Pacorrito se sube en el coche, la persigue como un gran héroe, ¿no? A pesar de que es un picarillo, se convierte en un héroe o en un antihéroe y la rescata. Entonces ella, agradecida, decide llevarla al mundo fantástico de los juguetes. Entonces, allí los juguetes reviven y Pacorrito tiene la oportunidad de conocer esa otra lógica, ¿no?, del mundo de los muñecos que todos hemos visto en multitud de novelas, de películas, ¿no? La reciente, pues, Toy Story, ¿no?, donde vemos, sí, que los muñecos se mueven, o el más clásico, Pinocho, Frankenstein, vamos, el mito de Pigmalión, ¿no?, que sale, sí, ya, pues, en las Metamorfosis de Ovidio, ¿no?, ese escultor, ese artista que se enamora de su obra, y la obra, pues, cobra vida, ¿no? Uh-huh. Entonces entramos en ese mundo imaginario que tanto da de sí, tantas sugerencias crea.
Bueno, es verdad que a Galdós le conocemos seguramente, su faceta menos conocida es precisamente la de escritor de cuentos, Ainhoa. Claro, recuperarlos y además haciéndolo coincidir con este año tan importante, aunque, en fin, ha venido la pandemia a jorobarnos un poquito las celebraciones, pero bueno, es un año muy importante, sí, de Galdós. Pues a mí, sí, me parece...
Galdós no le ha tocado, claro, un buen año.
No, pero ha sido una idea fantástica. ¿Ha sido complicado adaptarlo a este espectáculo, el texto de Galdós?
Bueno, cuando los autores son excelentes, ¿no?, como es el caso, pues, de Cervantes o de Galdós, pues, grandes maestros, ¿no?, de la novela, pues siempre te lo ponen fácil.
Claro.
Te lo ponen fácil. Sí. Y bueno, pues claro, cuando pasas a otro género, ¿no?, al teatro, pues el teatro, pues, tiene sus normas, ¿no? Entonces, claro, requiere una mayor economía, una mayor concentración en la acción y no tanto en la narración. Entonces, bueno, aquí hemos sido muy muy respetuosos con el texto galdosiano. Yo estudié teoría de la literatura y literatura comparada aquí en Madrid, en la Complutense, entonces siempre tengo un gran respeto por la autoría, por los autores con los que trabajo. He trabajado con María Zayas, con López Vega, con Salinas, con Cervantes. Entonces he intentado respetar al Galdós original, pero adaptándolo a esos requisitos de la puesta en escena. Entonces simplemente, pues, hemos reducido el texto un poquito, porque también está, como decía López, la cólera del español sentado, y también el niño no aguanta mucho,
claro,
sentado, ¿no? Claro, uh-huh. los niños, pues, de 7, 8 años que puedan venir a ver el espectáculo, entonces hay que adaptarlo, pues, a esa duración necesaria del teatro. Pero bueno, aquí el gran acierto,
sí,
viene de Juan Carlos Pérez de la Fuente, el coordinador de este año Galdós, que es el que ha seleccionado, pues, las piezas que se han llevado a escena, y él ha sabido ver en estos textos, pues su valor y su necesidad de ser conocidos, ¿no? El Caballero, uh-huh, Encantado, pues, Porque Nada, Celín, La Fiesta de los Santos, multitud de espectáculos, pues, que se han visto en los teatros del Canal, en el Círculo de Bellas Artes. Y nosotros, uh-huh, estamos aquí como cierre, como colofón.
Oye, que no me hables más de Juan Carlos Pérez de la Fuente, bien, porque es que, como lo tenemos de compañero en Onda Madrid,
claro,
todo,
claro,
lo que diga, sin más, vamos, ya se lo hemos dicho a él, es un profesional fantástico, que está haciendo una grandísima labor, como decimos, con este año de Galdós, en un año realmente complicado. Pero fíjate, Ainhoa, me llamaba, uh-huh, la atención de esto que nos estás contando de la adaptación que habéis hecho de este cuento de Galdós, que decías, hemos reducido la duración, pero hemos sido muy, digamos, muy estrictos con el texto. Y fíjate, yo con lo de la adaptación creía que iba a ir más por retocar de alguna manera el texto, porque es verdad que estamos hablando de un cuento que fue escrito para niños, pero para niños de hace, pues, 100 años prácticamente. Es decir, el lenguaje cambia mucho, de cómo se hablaba entonces a cómo se habla ahora. Evidentemente los niños de ahora, bueno, pues están acostumbrados a una serie de cosas que en aquellos años era inimaginable. Por eso me llama la atención que Galdós haya sido en su día tan visionario como para que el texto siga estando vigente y siga interesando a los niños del siglo XXI y de 2020.
Sí, bueno, el propósito inicial, yo creo que lo más importante es que degustemos al Galdós original. Entonces, uh-huh, al margen de que tengamos acción, movimiento, juego, música, imágenes, Yo creo que es importante que el texto se escuche. Galdós es el gran protagonista, ¿no? Entonces, se lo decía a los chicos de la Escolanía, ¿no? Y a Álvaro y a todos los que participan en el montaje. Es una maravilla poder remitirnos a ese vocabulario, ¿no? Entonces, como intérpretes, como actores, tenemos ese poder, ¿no? De poder degustar esas palabras. Y luego creo también que como artistas tenemos que ser exigentes con nuestros jóvenes espectadores. Además, estos jóvenes espectadores están abiertos y son pues mucho más inteligentes, ¿no? De lo que creemos, ¿no? A veces vamos rebajando esa exigencia y creo que no debemos tampoco infantilizarnos en exceso, ¿no? Sino subir el listón.
Pues tienes toda la razón, Ainhoa, ¿eh? O sea, los niños son niños, no son adultos tontos, que muchas veces tendemos a tratarlos como eso. Los niños, son mucho más inteligentes, están mucho más abiertos de lo que muchas veces pensamos y entienden normalmente 100 veces más de lo que creemos nosotros que entienden.
Claro, y si alguna palabra pues no la captan, pues por contexto ya lo sacarán y ya es una palabra más que tienen en su vocabulario. Y luego era curioso hablar pues con los chicos, ¿no?, de la Escolanía y demás, de este cuento, ¿no?, porque es un cuento oscuro. Uh-huh. y también, claro, ahora pues Disney y demás pues tiende a dulcificar todo mucho. Entonces, claro, de pronto nos chocamos con estos cuentos de hace 150 años y, bueno, pues como con Caperucitas y demás, ¿no? Y de pronto vemos todo ese ámbito pues más macabro, más misterioso, y nos llama muchísimo la atención, pero precisamente ahí está la magia de la literatura, ¿no? Que nos deje un espacio abierto, ¿no? Para meditar, para recomponer, y efectivamente este cuento es misterioso, pero bueno, como misterioso es la vida.
Claro que sí. Bueno, desde luego es una propuesta que nos ha parecido muy interesante, La princesa y el granuja, de Benito Pérez Galdós, el próximo domingo, dentro de nada, estáis ya en capilla, que se dice, a las 7 de la tarde, en el Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo del Escorial. Allí vamos a poder disfrutar nosotros y nuestros niños de esta obra de arte, además, pues eso, con esta producción fantástica de Ainhoa Mestoy y de su productora, de Estival Producciones, con Álvaro de los Santos y con Lidia Navarro. Ainhoa, que tengáis muchísimo éxito.
Muchísimas gracias.
Un beso muy fuerte. Ya nos contarás cómo ha ido la cosa. Bueno, nos enteraremos por Álvaro, porque tenemos un cierto enchufe en este programa con su madre.
Sí.
Muy bien. Su madre, para los oyentes, no les vamos a dejar así, es Marga García, nuestra experta en cocina. Así que, en fin, todo queda en familia, casi. Ainhoa, un beso enorme.
La madre del artista.
Bueno, está un poco orgullosa. Ya lo creo, claro que sí. Y el padre es nuestro compañero Álvaro Santos, de toda la vida de Telemadrid. Así que, en fin.
Gran familia.
Exactamente. Tres personas fantásticas. Un beso, Ainhoa. Muchísima suerte. Lo dicho. Hasta luego.
Muchas gracias. Adiós.
Buenos días, Madrid. Soy Lara Sánchez, presidenta de la Asociación Ciudadana Soy de la Cuesta, y os animamos a todos a que os paséis mañana, sábado 12 de diciembre, a partir de las 12, a que os firmen autores como Rosa Montero, Javier Sierra, Luis G. Martín y Marta Sanz sus propios ejemplares de sus últimas novelas, y podéis, por ejemplo, regalar un ejemplar firmado a vuestros seres queridos por Navidad, comprado en la Cuesta de Moyano. Es un gesto de los autores en solidaridad con los libreros de Moyano por la campaña de Navidad de este año tan difícil. Y luego además tenemos algo entretenidísimo, son lecturas dramatizadas de las cartas de amor de Galdós y Emilia Pardo Bazán, cuyo centenario se celebra el año que viene. Galdós le da el testigo a Pardo Bazán en la Cuesta de Moyano, con una apasionante lectura de cartas de amor entre los dos, de la actriz Paula Usero y el actor Mateo Franco.
Querido y respetado maestro.
Señora y distinguida amiga.
Muy ilustre amigo.
Amiga y excelsa escritora.
Ilustre amigo y maestro.
Querida amiga.
Amigo querido e inolvidable.
Mi encantadora amiga.
Amigo del alma.
Mi gran y queridísima amiga.
Querido de mi corazón.
Mi maestra, mi paz.
Mi quito mío.
Mi encanto, mi cielo.
Mi ratoncillo amado.
Mi quitapenas, mi bien.
Bueno, estoy por ponerme bucólica ya, madre, totalmente. Madre. Luego, claro, dentro de 5 minutos llegan las noticias, nos devuelven de un sopapo a la realidad, pero nos bajan de la nube, pero con un plastazo con la mano abierta, normalmente. Espero que hoy no, que haya buenas noticias también. Buena noticia con respecto a nuestra encuesta, Carlos.
Perfecta, va.
¿Participan los oyentes?
Va todo muy bien. Va todo muy bien, va todo muy bien. Bueno, hoy nuestra encuesta es que el 25% de los españoles vamos a hacer pedidos de comida a domicilio durante las próximas fiestas de
25.
Navidad. 25. Una cuarta parte, para que, bueno, nos entendamos todos.
Oye, el otro 75.
Uno de cada cuatro, en fin.
Entre pucheros, no, ahí que se va a meter.
Bueno, el ahorro de tiempo, la variedad son los motivos por los que se solicita este servicio. Un truquito, la comida mediterránea será la reina de la mesa. Te dije que lo había estado investigando, que sí, que pedimos cochinillo, besugo, marisco,
cordero,
cosas, sí, todas estas cosas. Pero es que resulta que el 30% de los encuestados dice que pide pizza los días posteriores a las grandes celebraciones. Y claro, eso lo incluye en la cocina mediterránea.
Bueno, es italiana.
Italiana, pero
perdona, es italiana.
La que esté hecha a mano y eso bien, pero la esta industrial, no sé yo si, ¿no?
No tengo ni idea, pero bueno, o sea, que nosotros nos centramos más en las grandes celebraciones.
Vale.
Que también es verdad que cada vez hay más gente, oye, que dice, mira, hay restaurantes estupendos que te llevan la comida a casa, ¿para qué voy a estar oliendo a fritanga en los brindis?
Eso es.
Y estas cosas, ¿no? Es muy
cómodo. Es muy cómodo.
También es cuestión de dinerito.
¡Ole! ¡Normal! Por eso hemos preguntado, ¿vas a cocinar o vas a encargar la comida en la Navidad? Empezó con un 86% cocinar, los cocinillas, 14% encargar. Se va limando, porque ahora mismo estamos 80-20.
80-20. 80 que sí van a 80 cocinar.
80 que van a cocinar y 20%, encargar.
Que lo va a encargar.
Estamos casi en la encuesta, ¿eh?
Te acuerdo que hay algún cara dura que ni va a cocinar ni nada porque va a ir a mesa puesta y que está votando. Aquí hacemos un llamamiento sobre todo a los encargados del menú y de...
La hermandad de los Mirandas, que nos encanta mirar mientras otros hacen su labor.
Ya, tú eres de esos, ¿no?
Sí, Miranda. Y animador, animo, venga, qué bien está quedando. El catador también, tiene que haber siempre alguien.
O sea, mientras tu propia cocina, tú catas el vino.
Sí.
Para ver si realmente es el adecuado
si
para
la temperatura, claro, si, en fin, si sabe a lo que me han dicho que sabe. Estas cosas que hay
que
hacer.
¡Qué valor!
Alguien las tiene que hacer.
Señor, qué valor tienen algunos. En fin, que ahí está nuestra encuesta, que ahí va a seguir hasta la 1:10, arroba buenos días OM, nuestra cuenta de Twitter, la de siempre.
La de siempre.
La nuestra, la tenemos en propiedad.
Sí.
Ahí está.
No la quita nadie.
Entráis, votáis, en casa o comida casera.
Este encarga, ¿no?
Encargada.
Digo, el señor este gordito con barba y eso, este debe encargar la comida.
Para mí que yo siempre he sospechado que dentro del saco no llevaba juguetes, que llevaba bocatas, teniendo en cuenta su volumen. Pero bueno, no te pones que si Papá Noel quiere votar, reno, dispuestos y abiertos completamente. Llegan las noticias ahora a Onda Madrid. Vete preparando la agencia, que hoy tienes viaje sonorato aparte de la encuesta.
Hoy bosques y otras cosas.
Me tiene toda la mañana con lo de otras cosas. ¿Qué será otras cosas? No consigo que me lo diga.
Luego.
Bueno, pues nada, sorpresa para todos. Lo dicho, llegan las noticias.